Desde la perspectiva de género, comúnmente ha sido el rol del cuido, ha estado asignado, la sociedad le ha asignado, no, que solo las mujeres cuidan, y es un replanteamiento que también como SJM nos estamos haciendo también, que sí hemos descubierto en algunos hogares que están abuelos también que cuidan, pero que cuando también ahondas en la realidad te das cuenta que siempre va a estar ahí una mujer, entonces que no hay una responsabilidad total, solo es la figura, como se le llama, esa figura masculina que dice que está cuidado, pero que al final lo termina a ese niño o niña, la termina cuidando una mujer, ya sea su prima, ya sea su hermana, ya sea su tía, ¿no? Entonces eso es interesante también hacer estos análisis, y que esto nos ha permitido, esto lo hemos visualizado en todas estas visitas que hacemos a las comunidades y en el acercamiento que hacemos hacia las distintas personas que acompañamos.
Eliezer, ¿qué implica para una abuela o para una mujer volver a repetir el ciclo de cuido? O sea, criaron a sus hijos y ahora crían a sus nietos. ¿Qué implica para ella, para su vida, para su salud emocional?
Mira, en principio tendríamos que reconocer que la migración es un fenómeno que afecta a todo el mundo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, como siendo un fenómeno mundial la migración, por ende va a tener distintas afectaciones. Es interesante, fíjate, que el SJM y como Servicio de Cita Migrante nos estemos interesando por ver también mucho la parte emocional, porque si vos te fijas en materia de migración, hay muchas investigaciones a nivel de cómo es el impacto económico, de cómo está el impacto social, de cómo está el impacto entre países, entre fronteras y todo esto, pero que se ha dejado, ¿no?, un poco por ahí todo este impacto emocional. Es interesante que como estamos interesando también en visual. Y no solamente eso, sino también trabajar en pro de todas estas personas que de una u otra manera la migración les está afectando a nivel emocional. Entonces ha sido un trabajo histórico, se podría decir, que el SJM está trabajando desde las emociones, y parte de eso es pues que el equipo de psicólogas, ¿no?, se encargan de darle todo este enfoque psicosocial en las actividades que se acompañan y en todas las dimensiones, ¿no? Entonces es como trabajar también las emociones, el cuerpo, lo que siente esa persona o este niño o niña al quedarse, y cómo irles también, ¿no?, brindando herramientas que le permitan seguir su crecimiento. En el caso de la vivencia que tienen las abuelas de volver a tomar un rol de cuido, pues fíjate que ahí es una línea bastante delgada, diría yo, en el sentido de que las abuelas no se desprenden del cuido. Si nosotros vamos a los análisis y a las estructuras familiares, te vas a dar cuenta que la abuela siempre va está ahí como que pendiente, ¿no?, de que qué le pasa al niño, que si el niño o la niña lloró, aunque su papá y su mamá esté así. O sea, el sistema patriarcal en el que vivimos, en este sistema machista, siempre, y es triste y lamentable, ¿no?, la carga y la mochila, por así decirlo, con que cargan las mujeres es muy amplio, o sea, es muy fuerte realmente. Entonces, y que continúan ese grado de responsabilidad cuando se convierten en abuelas, y cuando por X o Y situaciones papá o mamá de este niño o niña tienen que emigrar, entonces ellas asumen ese rol que en muchas ocasiones, César, lo asumen, no creas, porque ellas lo deciden o porque ellas quieran, porque también hay una realidad que hay que hablarle, y es eso. O sea, no es porque sí, yo los amo, yo los quiero y los cuido. Realmente también tenemos que hablar que ese cuido también surge de una necesidad real, y es que ¿con quién van a quedar estos niños y niñas? Entonces las abuelas asumen y dicen, en sus expresiones que hemos escuchado, es: prefiero que queden conmigo porque yo los voy a saber cuidar, yo sé las necesidades que ellos tienen. Pero luego vas y vos vas acompañando y te vas a dar cuenta de las distintas carencias y necesidades que hay en cada hogar y en cada familia, y te vas a dar cuenta de que los estilos de crianza y los patrones de crianza son cambiantes también, porque recordá que las abuelas en su mayoría ya tienen arriba de los 60, 65 años. años o más, y entonces su forma y su estilo de crianza en su generación fue de una manera y sus estilos de educación fueron de una manera. Entonces, ¿qué pasa? También hay una ruptura generacional, por así decirlo, se rompe también ese sistema de estilo de crianza, porque ya la abuela también siente ese bloqueo, como decir, bueno, pero es que ahora el adolescente que estoy cuidando o la adolescente que estoy cuidando me pregunta mucho de tecnología y yo no sé nada de eso. Entonces vos ves que desde ahí hay carencia también en los estilos de crianza, y es por eso que también el SJM brinda estos espacios de reflexión con abuelas o mujeres cuidadoras con temáticas como estas, por ejemplo, cómo estamos en los estilos de crianza, cómo nos vemos, qué sentimos, cómo estamos, qué cosas podemos hacer para que nuestra niñez se sienta acompañada
también. Hay dos aspectos que quiero abordar en la siguiente pregunta, Eliezer, y uno de ellos es que estamos hablando en el supuesto o basándonos en que las abuelas también tienen como una comunicación con los padres del hijo, del niño o la niña, del adolescente que ha migrado. ¿Qué sucede o cómo se configura, qué cambios hay cuando el padre o madre está ausente por diversas razones? Una de ellas puede ser que haya desaparecido o porque ya no quiere tener ningún contacto con la familia. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Cómo, si han tenido casos en el SJM con esta configuración, pues, con este supuesto, digamos?
César, una de las cosas que tenemos que reconocer es que la paternidad y la maternidad ausente no necesariamente se asocian al tema migratorio, porque yo puedo tener mi mamá y mi papá, pero yo como Eliezer puedo sentir esa ausencia. O sea, solo lo puedo ver, sí, mi papá y mi mamá está conmigo, pero lo siento ausente. Entonces, no necesariamente quizá se asocia a la migración, pero viéndolo desde ese enfoque, podríamos decir qué pasa. Los niños y las niñas que hemos acompañado en su momento, una de las grandes cosas que solicitan y piden es que papá o mamá se comunique conmigo. Y otra de las cosas que piden también es que por lo menos dice que me haga una videollamada para verlo. O sea, hay una necesidad profunda de conexión entre el hijo, la hija y papá o mamá para que se comuniquen, para que dialoguen, para que expresen el cómo están. Y muchas de ellas nos han dicho, bueno, por lo menos que mi papá o mi mamá me llame para preguntarme cómo me ve en clase, cómo estoy, si estoy sano. Porque esa necesidad en niños y niñas, fíjate que una de las que más emerge el tema de la comunicación con papá o mamá. Sí,
y a eso quiero llegar, Eliezer, pues a raíz de esa necesidad de tener un contacto con el papá o la mamá, pero en el caso que no tienen ningún contacto, ¿cómo cambia la realidad de, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes?
Entonces ahí podríamos hablar, César, ahora sí, de paternidad o maternidad ausente. Entonces, cuando papá o mamá están ausentes, el patrón o el estilo de crianza va a cambiar, y las reglas y las normativas de tu entorno van a cambiar, porque papá y mamá tienen 50 y 50 grados de responsabilidad, se podría decir, ¿no? Cada quien que asuma su grado de responsabilidad en el estilo de crianza de ese niño o niña. Ahora, en el supuesto de que no esté mamá y no está papá, se ve el 100%, por así decir, en estilos de crianza. Entonces, otra persona, que en este caso puede ser abuela, tía, prima, asume ese rol, pero recordá que no lo va a asumir en un 100%. Entonces, siempre van a estar las carencias afectivas, las carencias emocionales, la necesidad de ver a mamá o papá, la necesidad de comunicarme o hablar con papá o mamá, la necesidad de sentir sus abrazos, de sentir sus caricias, de sentir sus besos. Y como te decía, César, no necesariamente se asocia al tema migratorio, porque también en niños, niñas que tienen quizá a su papá acá, pero que su mamá está afuera o viceversa, también sienten esa ausencia. Entonces aquí la invitación es este acercamiento amoroso, afectivo de mamá, papá hacia su hijo o hija, porque es muy importante, ¿no? Entonces ahorita nos está moviendo y sacudiendo la tierra acá en Chinandega y así como que está muy fuerte realmente, pero
vamos a cortar un momentito.
Vamos a cortar un momentito por... pues okay. Continuamos acá, ya nos dicen ya pasó, y uno aquí sentado y sintiendo todos estos movimientos telúricos acá, ahorita mismo.
Chinandega nos recibe con una fuerte sacudida. Chinandega nos tiene. Ok.
Sí, día, pues a propósito.
Le estamos escuchando.
Se sintió fuerte el movimiento en el viejo. Saludos, César. Saludos, Eliezer. Muy interesante el tema que están tocando, muchachos. Y yo creo que la realidad es que todos asumimos una responsabilidad cuando los familiares tienen que emigrar. Y recordemos que hay dos tipos de emigración: la emigración por necesidad de trabajo ilegal y los inmigrantes también, que tienen que viajar de manera ilegal. Y su posición dentro de esto es algo complicado. Uno de los temas que, a propósito, déjame saludar a don Antonio Ramírez, que los escucha en Tonalá. Es un padre que hace de madre porque la esposa tuvo que emigrar por la necesidad que tienen. Ellos tienen una pequeña finquita de 3 manzanas y se han visto obligados, pues, a la esposa a tener que emigrar. Él cuida a los 2 niños que le quedaron y hace de padre y de madre. Es una situación muy difícil porque al final esa desunión, y lo que decía Eliezer es muy cierto, la responsabilidad del cuido de los hijos es 50 y 50. Entonces, cuando hace falta ese 50% es muy problemático en la familia. Yo creo que otro de los temas que ustedes me gustaría que ahondaran es al respecto de la inmigración y el estatus legal que pueda tener un ciudadano. Porque, por ejemplo, imagínate un ciudadano que salga con su cédula y hoy ya esa cédula está vencida. ¿Cómo puede ser este ciudadano? ¿A quién tiene que abocarse para poder arreglar su problema, su estatus legal? Muchas gracias, muchachos. A propósito, el epicentro por el momento se rumora que fue muy cerca del volcán San Cristóbal, ¿verdad? Pero no se sabe ahorita, solo es momentáneo. Dentro de poco, pues, los sismógrafos van a decir en dónde se fue localizado el sismo. Muchas gracias.
Muchas gracias por habernos llamado. Sí, vamos a tratar de abordar algunas de las ideas, de los planteamientos que nos hacía. Y gracias por el reporte sísmico en este momento que nos tomó de sorpresa. Y bueno, entonces vamos a responder a dos cositas. Primero, ¿cómo puede hacerlo con la cuestión de la cédula? Y lo otro es que es cierto, como decía Eliezer, si bien es cierto que es mayoritariamente que las mujeres asumen el rol de cuidadora, también hay hombres que asumen ese rol, ¿no, Elisa?
Ay, César, me hiciste una pregunta así como que bastante compleja, ¿verdad? Pero no compleja en el sentido de no poder responder, sino que sí, fíjate que hay hombres, podríamos decir, que asumen esa paternidad y esa responsabilidad. Pero en la brecha de géneros podríamos decir es que, a ver, si yo soy el hombre, ¿verdad? Y que yo asumo esa responsabilidad de cuidar a niño o niña, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa si yo, como Eliezer, por ejemplo, tengo que salir a trabajar y mis horas laborales van a ser 8 horas? Entonces, esas 8 horas, ¿quién va a cuidar a ese niño o niña? Entonces, si vos te vas a, es lo que te decía hace rato, entonces si vos vas a ver nuevamente a las familias y da ese giro, te vas a dar cuenta que bajo esas mismas circunstancias reales lo va a cuidar una prima, una hermana, una tía, y comúnmente como que también ese rol que la mujer tiene y que lamentablemente se le ha asignado fuertemente del tema del cuidado, entonces él lo termina cuidando ella, porque, como te decía, comúnmente la sociedad ha dado fuertemente al hombre el sentido de proveedor, ¿no? Que es una carga que algunos no queremos cargar, ¿no? Sí. Porque si me lo preguntas a mí, sí, yo no quisiera hacer, o sea, no
quería estar más involucrado, o sea, no solamente como,
claro, proveedor. Entonces, y ese es ahí donde como hombre te tenés que cuestionar qué tipo de paternidad o querés vivir y querés asumir, ¿no? De una paternidad del cuido, de una paternidad responsable, de una paternidad cercana con tu hijo o hija, amorosa, afectiva, y que cuando llegues a tu hogar no digas ese tipo de comentarios, ¿no? Como, ah, yo vengo de trabajar, ¿no? Que vos vas a las familias y te vas a dar cuenta, yo vengo de trabajar, pero te das cuenta que la mujer, por ejemplo, ha recontratrabajado en el hogar, además de hacerse cargo del cuido del niño o de la niña, que también, o sea, doble, triple, cuádruple el trabajo que están haciendo ellas, que muchas veces la sociedad no le reconoce, ¿no?
Sí, y como bien señalaba también, tenemos también este tipo de paternidad después, que realmente sería como uno de los como una de las guías, uno de los horizontes que deberíamos de ser, pues un padre como el que señalaba nuestra llamada ahorita, que por cierto saludamos, y aló, buenos días. Buenos días. Entonces, que felicitamos y queremos fomentar también, o sea, es necesario ese tipo de paternidad responsable y que pues siempre estén al...
Sí, es muy importante, César. De hecho, que algo que a lo que queremos también invitarle es como que ir asumiendo también desde el lenguaje. Yo ya no sé si los nervios, César, o qué, pero yo siento que todo tiembla, ¿verdad? Pero aquí estamos en la radio, la gente nos sigue sintonizando y qué bien que estamos en sintonía, ¿no? Entonces, es importante también, César, que desde el lenguaje vayamos construyendo realidades, se puede decir. Entonces, sí. Yo de repente, cuando escucho, es mamá y papá, o es que él es papá y mamá, no por cuestión de querer corregir, sino que también yo digo, bueno, asuman o que la persona asuma su 50% de responsabilidad en el proceso de cuido y crianza. O sea, no podemos ir por la vida a decir, yo como Eliezer no podría decir, soy papá y mamá para mi hijo, ¿no? Porque entonces yo solo tengo grado de responsabilidad, mi 50%, y va a depender de mi persona cómo yo asumo ese 50%. Entonces, es importante también ir desconstruyendo también la forma y cómo nos estamos expresando ante la sociedad, cuál es nuestro posicionamiento, cómo nos vemos en las comunidades también, porque y cómo le llegamos a las comunidades. Que fíjate que varios de los lenguajes que ha construido el SJM, como el término de abuelas cuidadoras, ha sido por procesos de reflexión desde las mismas mujeres. No es cuestión de que como SJM hemos dicho, así se van a llamar, ¿no? Sí. Ha sido desde que ellas se sienten identificadas, su sentido de identidad, lo ven así, lo sienten así, entonces nosotras no podemos decir lo contrario, por ejemplo.
Eliezer, y ya para ir irnos a un corte comercial, ¿cómo podemos resolver el caso que nos planteó el señor de la cédula vencida? Si se puede acercar a la oficina del servicio jesuita a migrante, ¿qué puede hacer en este caso?
Perfecto, César, ya decía algo. Todo proceso de regularización en el país, pueden acercarse también a las oficinas, ahí hay un área de atención legal, y pues que lleve un proceso, ¿no? En este caso van a exponer el caso, la persona que le atiende le va a dar asesoría, y entonces lo que siempre le pedimos a este tipo de cuestionamiento es que se acerquen a las oficinas, que acá en Chinandega están ubicadas del Palí 4 cuadras al sur, y pues nos pueden visitar en horarios de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y los días sábados, que también estamos atendiendo, de 8 a 12 del mediodía.
Bueno, nos vamos a un corte musical, y en esta ocasión le compartimos Vamos y Volvemos, de David Lemus, que narra la vida de un migrante, también narra el irse y regresar, ver a través de una pantalla de celular o de una computadora la vida y la muerte de familiares, las realidades encontradas en el país de destino, el racismo y la desigualdad.
Yo no estoy solo en esta aventura. mi fe no es ciega y tampoco muda. Se quiere tatuar el sudor en mi frente, el cansancio de mis pasos en el suelo muy caliente. Busco libertad, no dañar al presidente. No quiero migrar, pero el hambre muele dientes. Somos las huellas de los peregrinos en Aguacachiquel. Aquí estamos, nos vinimos buscando la moneda que no usaban mis ancestros. Pagué con violaciones, guerra, sangre y secuestros. Tengo tanto y poco, huyendo del prejuicio. La sonrisa de mi gen fotos, lo que acaricio. Mi apuesta es injusta, dejo lo que me gusta, cambiando lo que amo por lo que yo necesito. Vivir sin matar, déjame que te lo explico. Perder para ganar es el lema que mastico.
Vengo de la tierra.
De la tierra vengo, de la tierra soy.
El maíz y el frijol.
Chumilca, díselo.
Vengo de los surcos que alimentan la vida.
Tu vida y mi vida unidas aquí.
Vengo.
Tengo ratos aquí y empiezo a divagar. 24/7 impuestos hay que pagar. Aquí se lucha el doble, la vida y la nostalgia. Viendo para adentro, esa tierra tiene magia. El temor que se conquista se vuelve tu aliado. Quiero regresar y lo malo haya cambiado. El racismo y el sistema se empeñan en sacarme. El tiempo juega conmigo y tal vez es demasiado tarde. Mis viejos ya se murieron, los vi llorando por internet. Pero la bendición nos dieron, a mí, a la mujer. Nunca la conocieron, pero quedaron conformes. Migrar es realidad, lo sabe el rico y más el pobre. Vine sin mucho a ver, me regreso en abundancia. Con bolsillos llenos acortaré la distancia. Los años pesan en el pecho, cuido mi alma. Una chela hoy me echo frente al mar y una palma.
Vengo de la tierra.
Chumilca.
El maíz y el frijol.
David Lemus, pescosada.
Mi mamá se fue a Costa Rica hace 14 años, jamás volvió. No sabemos si está viva, ya no me acuerdo cómo era ella. Mi abuela me crió, ella me cuidó.
Mi papá se fue a El Salvador a trabajar, luego mi hermana creció y decidió irse también. Estuvo presa 8 años, mi mamá nos dejó cuando yo tenía 2 años, ni me acuerdo de ella. A mí me crió mi abuela, ella me cuidó.
Mi mamá se fue a Costa Rica hace 13 años, solo nos llamó una vez y jamás volvió a dar señales de vida. A mí me crió mi abuela, ella me cuidó.
Mi abuela me enseñó a gatear.
Chinandega es el departamento con mayor índice de madres migrantes en Nicaragua. Cuando migran, sus hijos quedan al cuidado de las abuelas, aumentando los riesgos, afectando la calidad de vida y salud emocional de niños, niñas y adolescentes.
Los hijos no entienden tus razones, solo sentirán tu ausencia.
Me dicen clandestino por no llevar papel.
Si has migrado o estás pensando hacerlo y necesitas información, acércate a las oficinas del Servicio Jesuita Migrantes Nicaragua. Estamos en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja.
Y en Chinandega, del Palí 4 al Sur, o bien llámanos al 2278-3923, extensión 1039 y 1181. También podés escribirnos al WhatsApp 8739-4174.
Desde los 15 años soy el extranjero, no soy de aquí ni soy de allá.
Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Lleva siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
¿Sabías que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como ONU, se han comprometido a asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del ser humano?
Nosotros también comprometámonos.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
Volvemos con su programa La Mochila Viajera. Y pues ya tenemos el reporte del sismo. Dice la prensa que fue de 6 grados y fue a 59 kilómetros al sureste del volcán Cosiguina. Así que nos tocó muy, muy cerca esa sacudida que sentí. Ya íbamos a correr nosotros, íbamos a salir de la radio, pero aquí estamos siempre sabiendo que nos están acompañando desde la comodidad de su casa. Les recordamos, sí. Que ante cualquier evento tengan preparado siempre un plan de emergencia y no olviden insumos necesarios para este tipo de eventos, que pues los chinandeganos ya estamos medio acostumbrados a que nos estén sacudiendo a cada rato, ¿verdad, Eliezer? Bueno, hoy nos acompaña, como ya decíamos antes, Eliezer Ortiz, y aquí también se nos une al equipo Talina Flores. Ella nos va a compartir sobre su experiencia como hijo de migrantes y también como una nieta de una abuela cuidadora. Recuerden, si tienen alguna duda, consulta, sugerencia sobre el tema, llamarnos al 2341-3076, o si no, nos pueden enviar un mensaje al 8739-4174. Eliezer, ¿cómo afecta la migración de los padres a un niño, niña o adolescente?
Las afectaciones son muchas, César. Ya compartíamos desde sentir esa ausencia o de sentirte que no estás presente en el tema emocional y sentirte inclusive abandonado o abandonada. Fíjate que hay niños y niñas que ese es el sentimiento, uno de los sentimientos más grandes que tienen, y es el sentirse solo o sola porque papá o mamá no están, pues. Y si te fijas a nivel emocional, eso va a repercutir pues en todo su entorno, tanto en su entorno familiar, en su entorno social, en su entorno, incluso en sus espacios recreativos. Parte de ello es que fíjate que hay niños y niñas que no quieren salir, no desean ir inclusive al colegio, y comúnmente, ¿no?, ahí es donde están las abuelas con ese, a veces con ese estilo y forma de crianza, pues de una u otra manera están acompañando a las personas que están cuidando, y pues les motivan, ¿no?, para que salgan de ahí, y les están dando, como quien dice, ánimo para que puedan salir de ese proceso. Realmente que un niño o niña, César, salga de ese proceso es complejo y difícil, ¿no?, porque también es como saberle acompañar y como irle brindando las distintas herramientas para que pueda llevar esa carga que realmente es muy grande grande, porque con solo el hecho de sentirte abandonado o abandonada, para trabajar ese proceso de abandono implica un montón de acciones, César. Entonces es como parte, imagínate, una de tantas de las secuelas que la migración trae, porque hay muchas más, pues, a nivel emocional, que te podríamos seguir mencionando, pero también queremos escuchar a otra.
Sí, ya para cerrar la parte de los niños, niñas y adolescentes, Eliezer, ¿qué pueden hacer las mujeres o las abuelas que quedan a cargo para acompañar de una mejor forma a los niños, niñas y adolescentes hijos de padres migrantes?
Siempre fíjate que yo hago esa como invitación de llamar a una comunicación afectiva, cercana, no distante, César, porque el niño o la niña necesita ser escuchado y que cuando él o ella hable y la persona que lo cuida aprenda a creerle, porque una de las cosas más difíciles, fíjate que el niño o la niña te puede estar expresando su realidad. Y a veces en este sistema tan adultista que vivimos, empezamos a corregir, no es así, así no es, así no diga. Entonces, y tantas reglas que la sociedad impone y que seguimos repitiendo, lamentablemente, hasta en los espacios que compartimos, es como de decirles, por ejemplo, el niño, el tema del callarlos públicamente, eso es grave, por ejemplo, va a marcar su vida, va a marcar su vida, pues todo su espacio emocional lo va a marcar, como cuando está en un espacio, cállate que no te quiero escuchar, por ejemplo, ese mandato fuerte, ¿no? Cómo repercute en la vida de este niño o niña. Pero si vos te vas a los análisis y a las vivencias desde el cuido, para muchas veces te van a expresar que eso es parte del proceso de educación que te están dando. Entonces es como que nos toca como acompañar ambas partes, pero yo siempre invito a esta comunicación afectiva, o sea, estar cercano al niño o a la niña, creer todo lo que nos digan, no decir, ay, es que este niño o niña yo no le creo por X o Y motivos, siempre estar cercano para tener esa confianza y que el niño o la niña se sienta protegido, que podemos hablar más adelante del tema de cómo poder protegernos, sobre protegernos, el tema de la protección a NNA que están al cuidado de su abuela.
Ahora le vamos a compartir la experiencia de Talina Flores. Ella quedó al cuidado de su abuela, y pues ver también la perspectiva desde los niños, niñas y adolescentes que viven esta realidad. En programas anteriores hablamos un poco, le conté mi experiencia, pero también es bueno siempre escuchar la experiencia de otras personas respecto a esto. Hola Talina, un gusto estar con vos en esta mañana. Contanos, ¿qué significó para vos haber quedado bajo el cuidado de tu abuela?
Bueno, buenos días a todos y todas, y un gusto estar aquí, ¿verdad? Y para mí, o sea, yo quedé a la edad de 18 meses con mi abuelita, y a esa edad yo no sabía que era mamá, que era papá, pues, o sea, de ahí de ese tiempo yo siempre fundamentalmente la persona que siempre estaba a la par mía, que era mi mamá y era mi papá, en ese caso quien se ponía en esos zapatos era mi abuelita. Entonces, ya tengo 17 años, ya acerco a cumplir los 18, y o sea, todo el tiempo, toda mi vida la he pasado con ella, y la verdad que, o sea, tanto como se la agradezco a ella como las personas que han estado a mi alrededor y al SJM por estarnos apoyando todo el tiempo, la verdad que a mí se me hacía un poco complicado, o sea, ya como a los 5 o 6 años, o sea, buscar a quién contarle mis cosas, o sea, ya cuando te sentías como con un complejo, cuando te pasaba algo en la escuela, o sea, tenía miedo de contárselo a mi mamita o no, ¿verdad? Entonces ahí fue donde yo fui agarrando como confianza, como, o sea, más apego a ella, porque, o sea, me tenía que dar la idea que todo el tiempo ella iba a estar conmigo, que ahí no iba a haber otra persona más que ella, porque, o sea, que mi mamá esté fuera del país no quiere decir que yo esté sola, que gracias al SJM que siempre ha estado en nuestro apoyo, o sea, siempre nos ha dado su apoyo, y a mi abuelita que nunca me ha dejado sola y siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Y la verdad que a pesar de todo el tiempo que en un momento o sea, pensaba y quería un abrazo de madre, no puedo decir que no lo tuve. O sea, no lo tuve como una madre verdadera, pero sí lo tuve con una persona que, o sea, no solo hizo un personaje ahí, hizo dos en uno. Bueno, ni dos, hizo tres: mamá, papá y abuela. Entonces eso, o sea, el resto de mi vida siempre se lo estaré agradeciendo a mi abuela.
Nos comentaba ya que ideabas agradecimiento al servicio jesuita migrante. Me contaba Eliezer que tenés ya rato de participar en el acompañamiento que brindamos. Contanos tu experiencia con el servicio jesuita.
En un inicio, siempre a la hora de las reuniones de mi mamita, yo ahí iba con ella, ¿verdad? De ahí, o sea, ya fomentándome esas ideas del SJM, mi mamita, todo el tiempo. Entonces a mí siempre me llamó la atención, o sea, me iba gustando cada vez y cuando, o sea, saber más, entender más. Porque, o sea, sí, en el colegio te dan el aprendizaje o te dan un concepto sobre migración, pero el SJM te lo influye, te lo va explicando poco a poco y ya va entendiendo mejor. Entonces, yo desde pequeña, primero asistía a las reuniones con mi mamita, va. Ya después iba a las actividades que hacían de niño, ya todo el tiempo asistía, no me gustaba perdérmelas porque la verdad me gustaban. y siempre estaba ahí, ¿verdad? Ya luego.
¿Cuántos años tenía?
Tenía como 7.
¿Y ahora tenés 17?
17 años.
Ya tenés un poquito más de 10 años, entonces. Que vamos caminando juntos.
Sí.
Y entonces, seguimos contando sobre la...
Y ya luego ya me fui integrando un poco más, no de un solo, sino que poco a poco en el complejo con el trayecto de entrar al voluntariado. Y ahora poco a poco voy, o sea, reformando o agrandando más mi cerebro, teniendo más información en mi mente sobre qué es migración, que los padres están en otro país no solo por querer, o sea, todo eso, o sea, mucho
aprendizaje. Ahora puedes comprender un poquito más la realidad que has vivido.
Sí, ya, o sea, ya no pienso que mi mamá se fue, o sea, al extranjero por irse, por dejarnos a nosotros. Ahora sí entiendo por qué lo hizo, porque para todas las personas siempre hay algo por qué hacer las cosas. Entonces, y en este caso, luego mi mamá tuvo sus opciones por qué irse. No fue porque quiso ni por querernos dejarlo solo a nosotros y a su mamá.
Sí. Ahora, ¿cómo es la relación con tu abuela luego de pasar todo este proceso?
La relación con ella es súper mega ultra de lo mejor que se puede pasar.
Qué bueno.
Porque, o sea, yo, gracias a Dios, ella siempre me dio su confianza, y las cosas buenas o malas que me pasen en la calle, yo siempre se las cuento a ella. Porque de nada me sirve contarle algo a una persona en la calle que sé que no me va a resolver mi problema. Y luego, o sea, ella siempre me dio su confianza. Ahora que, o sea, soy abierta con ella, no tengo nada que ocultarle y todo lo sabe ella de mí.
Y bueno, en este mes que es dedicado a las madres, y pues no, desde el servicio jesuita migrante, nosotros hemos querido como dedicar, o más bien reconocer, la labor de las mujeres cuidadoras y de las abuelas en este caso. No sé si tu abuelita te está escuchando, pero si fuera así, ¿qué quisieras decirle a ella?
Que gracias por todo el tiempo que estuvo conmigo, y que espero que Diosito me le dé un poco más de tiempo y que siempre esté conmigo. Y que a pesar de tantas caídas que hemos tenido, que ojalá y Dios me le dé, o sea, un trayecto más largo, para que no solo sacar un bachillerato y que ella esté conforme con eso, sino que ella me mire y vea que a pesar de todo, triunfé por ella y voy a triunfar por ella.
Muchas gracias, Talina, por tu historia, por compartir parte de tu vida con nosotros y con el público que nos estás escuchando. Realmente fuerte saber que por todos los procesos que has pasado, y pues lo poco que hemos escuchado de tu parte, pero también pues desde el servicio de jesuita migrante, siempre estamos acompañando a niños, niñas y adolescentes que tienen que vivir una nueva realidad.
Sí, César, sumado a esta realidad que nos comparte Talín y esta historia, qué bueno que la tenemos acá, ¿verdad? Porque todo y todas aprendemos al escuchar también, ¿no? Y es lo que un poco decíamos al inicio, este tipo de comunicación es lo que también necesitamos en las relaciones de abuelas, nietos, nietas. Y ya Talina nos lo expresaba, que le ha servido mucho la comunicación cercana que tiene con la persona que la cuida. Y a mí, por así decirlo, me consta, porque a Talina pues le hemos acompañado desde el servicio jesuita, ya lo decía ella, desde muy pequeña, y es muy cierto. Por ejemplo, la persona que la cuida a ella ahí como que muy constante, preguntando cómo está Talina, cómo va, qué viene a hacer a las actividades. Luego ella platicando, sí, con Talina, porque también eso hay que mencionar. Como decía Talina, ha crecido en las distintas actividades del SJM, pero que tampoco su abuela como que la obligó a decir, mira Talina, ahora tenés que estar ahí en el voluntariado. Ya ahí no, fue una decisión de Talina, que eso también hay que mencionarlo. Ya Talina dijo, pues yo voy a intentar y voy a crecer en el espacio de voluntario y voluntaria. Y ahora a veces Talina, bueno, desde hace rato ya Talina era como, Talina, usted me va a acompañar, vamos a ayudar a acompañar a otros niños y niñas, porque también fíjate que ese es lo otro, ya después del proceso que ella ha vivido y su realidad de ser acompañada, ahora ella en su momento se ha convertido en este agente también de poder acompañar y poder ver realidades de otros y otras niñas que están viviendo esta misma realidad.
De nuevo, gracias Talina por tu historia, y también felicitar, o más bien reconocer, el trabajo arduo que ha hecho tu abuela con vos. Y poder brindarte todo el conocimiento y las actitudes para poder enfrentar la vida. Nos vamos a un corte musical. Les compartimos Lazos de Hermandad, canción de Dani Celi, Julián Ortiz, María Cazú, que nos comparte un mensaje de igualdad e inclusión.
Ideas que nos construyen a pertenecer a algún lugar en donde encuentres la identidad, creciendo entre la naturaleza y la diversidad. Quitémonos la venda de la desigualdad, no importando a qué color pertenezcas, mientras tengamos una unión sin fronteras.
¿A dónde vamos? ¿A dónde vas? ¿A dónde camines? Es tu hogar, lazos de hermandad. Caminando adelante, quieran escuchar un mensaje que habla de justicia y paz. Todos somos hermanos, todos por igual.
Libertad es un camino que te forja el corazón. Camina, que no eres solo tú. Son 1,000,000,000 de historias en tu sangre, 1,000 maneras de vivir, de pensar, de sentir. Cientos de abrazos que te esperan, 1,000 colores que te visten y pensamientos que adornan tu semblante. La esperanza de volver a ser juntos un nuevo pueblo.
¿A dónde vamos? ¿A dónde vas? ¿A dónde caminas?
Entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tienes problemas en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país. o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
Llegamos a la última parte de nuestro programa La Mochila Viajera. Este programa fue bastante informativo, pero también emotivo, porque toca la sensibilidad al saber la historia, por ejemplo, de Talina y de, también de muchos niños que viven esta realidad de quedar al cuidado de mujeres, abuela, tía, incluso sus hermanas mayores. Y es bastante sensible, bastante doloroso también, podemos decirlo así, conocer esas realidades, pero también compartir con ustedes para que podamos comprender qué podemos hacer en caso de tener bajo nuestro cuidado un niño o una niña hijo de migrantes. Eliezer, si la gente ahorita, nuestros queridos oyentes, quisieran participar en los grupos de acompañamiento que brindamos desde el Servicio Jesuita Migrante, ¿cómo pueden hacer?
Mira, son muchos los grupos, ¿verdad? Pero vamos a hablar de lo que estamos ahorita específicamente hablando, de niños, niñas y adolescentes. A todas las comunidades que atendemos, que ya las hemos mencionado muchas veces, son aproximadamente 12 comunidades las que se atienden. Entonces, en esas comunidades llegan las distintas personas del equipo del SJM y entonces se pueden abocar a ella y decir: yo quiero participar en las actividades que ustedes realizan, que nosotras estamos dispuestas pues a integrarle en los espacios. En el caso de los niños y las niñas, igual atendemos en distintos territorios y se pueden abocar a mi persona o a una persona del equipo y dicen: es que este niño o niña quiere abocarse. Pero sí, yo lo menciono aquí también, tiene que tener estas características, por así decir, que sea hijo o hija de migrantes, porque es a los niños, niñas y adolescentes que estamos acompañando, y que también puede ser un familiar, y es como visualizar cómo vive también el proceso de migración este niño o niña, y desde ahí pues también les acompañamos con distintas actividades en los territorios.
Agradecemos su sintonía siempre a nuestro programa La Mochila Viajera. Nos escuchamos el próximo jueves a las 10 por Radio Veritas. Le deseamos un feliz y no tan tembloroso fin. Y recuerden siempre escucharnos por Radio Veritas, el 102.5 FM, Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM, y Estéreo Romance 105.3 FM en Jinotepe. Muchas gracias y nos escuchamos pronto.
Soy de aquí ni soy de allá. De Managua hasta Tijuana.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio.
Entrevistas.
Información.
Noticia y mucho más.
La Mochila Viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos de 10 a 11 de la mañana por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy de allá.